Aquí comienza El Culto, una serie de episodios especiales que hacen parte de nuestro canal Planeta de Libros Colombia, en el que hacemos un homenaje a los libros que han sido parte fundamental de la vida de millones de lectores.
Yo quisiera presentarnos, Hugo. Primero voy a empezar por ti. Hugo Marroquín, director de marketing y comunicaciones de Planeta Colombia. Y yo soy Mauricio Arroyave, periodista, divulgador cultural, divulgador de libros. Tengo un canal en YouTube que se llama El Ojo Nuclear, al cual están todos muy invitados. Entran a YouTube y simplemente escriben El Ojo Nuclear y ahí nos encontramos hablando de libros.
Mauricio, nos salimos del estudio, nos escapamos del estudio y nos venimos a Avenida Chile, porque además este centro comercial aquí en el norte de Bogotá tiene unas nuevas actividades en torno a la promoción de la lectura, comenzando por muchos espacios, no solo para venir a trabajar, conectarse y trabajar como un coworking, sino además también poder leer. Entonces, vemos aquí a mucha gente a nuestro alrededor, afortunadamente leyendo libros de muchas, muchas editoriales que están aquí a la mano. También hay préstamos, ¿sabías? Que también si tú te coordinas con la gente del centro comercial, te hacen un préstamo de libros.
No sabía, pero me parece interesantísimo.
Lo están implementando ahora y en ese sentido, pues también nosotros participar en la promoción de la lectura con este centro comercial para grabar este episodio en vivo, que ya saben, lo pueden encontrar en Spotify. Si buscan El Culto Planeta de Libros Colombia en Spotify, encontrarán nuestros episodios editados. Editados en apenas 20 minutos para que acompañen a la gente en esos trayectos rumbo al trabajo, cuando corren, cuando hacen el oficio, cuando están haciendo alguna actividad, 20 minutos en Spotify. Y si no en YouTube, el video sin cortes, sin edición, completito, con errores, chascarrillos, chismes, chistes y todo lo que ahí suceda.
Bueno, mira, hoy vamos a hablar de un libro que realmente cuando hablamos de libros de culto, este libro tiene que estar ahí en las primeras páginas, en los primeros renglones. Se trata de un libro prácticamente reverenciado. Es un libro fundamental en la cultura de finales del siglo XX, comienzos de este XXI. Se llama El Alquimista, de Paulo Coelho. Amado y odiado, rechazado, buscado, ignorado o tenido en cuenta como uno de los libros más importantes que se han escrito últimamente. Y eso yo creo que es interesante porque finalmente no es para nada un libro que pase desapercibido. Entonces, vamos a hablar del Alquimista, que es un libro, algunos lo califican de autoayuda, otros lo califican de aventuras, otros lo califican como un libro lleno de símbolos. Sea lo que sea, es un libro que pretende cambiarte la vida y que lo logra con mucha gente. ¿Sabes, Hugo? Yo rechazo esa idea de desechar los libros porque les parece, por ejemplo, a veces la categoría autoayuda es una categoría que, dicha de determinada manera, se vuelve como un desprecio, ¿no?
Sí.
Pero eso me parece injusto porque cada persona llega a una lectura y le abre unos caminos inesperados distintos a cada uno. Y son caminos que en ese momento está necesitando y puede profundizar más adelante. Hay gente que va también muy adelante en el camino de su introspección personal o de su análisis de vida, ¿no? De su leyenda de vida, como dice el libro. Pero incluso a ellos que van adelante, el volver a ponerlos en un texto te ayuda a caer en cuenta de que existen y a revisitarlos. El Alquimista, Hugo, es una novela que sigue la historia de un muchacho que se llama Santiago. Ahí hay una cosa, ahí el primer símbolo. Es un joven pastor andaluz y el hombre tiene un sueño recurrente sobre un tesoro oculto en las pirámides de Egipto. El hombre ni idea, ni siquiera dónde quedaban las pirámides de Egipto. Pues sí, en Egipto, pero no sabe para dónde queda Egipto. Pero
para abajo.
Sí, para al lado.
Por allá.
Exactamente. Y entonces, impulsado por este sueño y por su deseo de descubrir lo que empieza a conocerse en el libro como su leyenda personal, que finalmente es como su destino personal, Santiago, sin tener muchos elementos, sin estar bien equipado, sale, emprende un viaje desde su hogar en España hasta allá en el desierto, en Egipto. Sí. Entonces, en ese viaje, Santiago se encuentra con un montón de personajes que le brindan sabiduría y lecciones de vida. Por ejemplo, Melquíades, un rey mago que habla sobre la leyenda personal y la importancia de seguir sus sueños. Y también se encuentra con un alquimista, que es el que finalmente le da el título al libro. Y es un hombre sabio que lo guía en su búsqueda de lo que se conoce como la piedra filosofal y le enseña lecciones sobre transformación espiritual. Entonces, Santiago va experimentando desafíos, adversidades, pero también descubre una capacidad para comunicarse con la naturaleza y entender el lenguaje del universo. Finalmente, pues llega a las pirámides de Egipto y descubre su tesoro.
Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero a ver, fíjate que es muy interesante, primero, cuando hablamos de Paulo Coelho, autor brasileño.
Brasileño, sí.
Uno de los, evidentemente, de los brasileños más conocidos en el mundo, junto a Pelé, yo diría, y alguno que otro por ahí. Es impresionante lo que dices, claro, estos libros de culto, de todos los que hemos hablado anteriormente, ¿no? Hemos tenido ya episodios dedicados a La insoportable levedad del ser, a Tokyo Blues, El código da Vinci, a La sombra del viento, ahora con El alquimista. Pues estamos hablando de libros de millones y millones de ejemplares. Y no solamente por hablar de ejemplares por el objeto físico, la autoayuda, la superación, son conceptos a veces con un estigma, ¿no? A veces en negativo por ciertas élites un poco más intelectuales.
Eso te iba a decir yo. Ese es un estigma de élite.
Sí.
Es un estigma que dice, no estás a mi nivel. Este libro está en los anaqueles de autoayuda. Y eso casi que es mal visto, que alguien se acerque a esos anaqueles de parte de un sector, digamos, intelectual.
Es porque es fácil de leer, es porque es breve, es porque es conciso, es porque es ambicioso, es porque es complejo en sus símbolos, es sencillo en sus símbolos. ¿Qué ves tú ahí?
Mira, yo creo que este libro es básicamente un libro profundamente simbólico. Y los símbolos, como lo explico, es como una taquigrafía visual, ¿sí?
Oye, me encanta eso de taquigrafía visual.
Claro, tú ves algo y ahí está escrito en ese signo todo un concepto.
Sí.
Sí, es una taquigrafía, ya no está escrito. Y tienen una resonancia imaginativa muy grande, que además no es cerrada. Es decir, no existe un símbolo importante que diga, significa esto. Mira, ni la misma cruz. La cruz cristiana simboliza muchísimas cosas, muchísimas. Digamos que puede ser uno de los símbolos más importantes de la historia de la humanidad.
Sí, seguramente.
Exactamente. Y tiene una profunda simbología detrás de ella, que además cada uno se la da. Entonces, no es cerrada nunca, es muy compleja y es ambigua. ¿Ambigua en qué sentido? En que, hombre, a ti te parece que vas a captar la totalidad del símbolo, pero hay algo que siempre se te escapa. Hay algo que siempre se te escapa. Y eso tiene este libro. También yo diría que el símbolo es como una contraseña. Es como una monedita que tú partes en dos y sirve para que el poseedor de la otra mitad reconozca a quien tiene la parte, digamos, al símbolo, que es la otra mitad de la moneda, la junte y convierta eso, digamos, en un elemento completo.
No con moneda, yo lo hice con un dije de corazón.
Ah, eso sí.
En mis enamoramientos de colegio, y lo di. Pero nunca volvió.
Se hace con tatuajes, ¿no? La mitad de la tortuguita para este lado, la otra mitad en la otra pierna, y finalmente se va uno solo cantando con media tortuga por el resto.
Quien tenga ese medio corazón cuando yo tenía 13 años, por favor, que vuelva.
Que vuelva.
Ah, o que me lo devuelva.
Más bien, mira, pirámides de Egipto, por ejemplo. Fíjate tú, en este libro son como metáfora del destino y la realización personal. ¿Te acuerdas que decía que ese sueño de él, que él sale a buscar estando allá en un pueblo andaluz, decía, él soñaba que había en las pirámides de Egipto un sueño que él tenía que encontrar? Bueno, pues las pirámides pueden significar o pueden, son una metáfora, digamos, podrían ser una metáfora del destino y la realización personal. En Egipto, la palabra pirámide, digamos, no, la palabra no, la forma de la pirámide significa colina de luz.
Okay.
las pirámides antes estaban forradas de piedras que tenían la propiedad de reflejar la luz del sol.
Incluso la punta, ¿no? Muchas veces.
Exactamente. Ese revestimiento se ha perdido por el paso de los milenios.
Sí.
Exactamente. Y esto, en una cosmogonía esotérica, representa como el montículo que capta la luz del sol creador. Es un símbolo de búsqueda, la sola pirámide, de viaje interior. Esa travesía de las pirámides simboliza el camino que cada persona tiene que emprender para descubrir su propósito y su realización. Las pirámides entonces cobran el sentido de ser un desafío, ¿no? Una prueba. Ese, el lenguaje de la naturaleza, por ejemplo, porque destaca la conexión espiritual entre los seres humanos y su entorno natural, diciendo quizás que la comprensión de la naturaleza es fundamental para comprender el universo y uno mismo. ¿Cuál naturaleza? El desierto que rodea, en este caso, las pirámides. Hay otro elemento precioso como símbolo, que es un elemento antiquísimo y supremamente profundo, que está en casi todas las escuelas esotéricas de la humanidad de Occidente y en el mundo árabe también, y es la piedra filosofal. En la alquimia, y fíjate que ahora se llama el alquimista, la piedra filosofal se considera como una sustancia que puede transformar los metales comunes en oro, que era, digamos, la idea primera de la alquimia, ya hablaremos de eso, y puede además otorgar la inmortalidad. Entonces la piedra filosofal está conformada por una parte sólida, que es el oro, y una parte líquida, que representa el elixir de la vida eterna. Yo te pregunto, fíjate tú, y estoy haciendo en esto una locura, piensa en la Biblia, el hombre fue, dice la mitología hebrea, el hombre fue creado del barro. ¿Qué es el barro? Es la mezcla entre lo sólido y lo líquido.
Claro, tierra y...
tierra y agua.
Sí.
Sí, de esa dualidad. Ahí, por ejemplo, empiezas tú a ver esos símbolos y empiezan a abrirte el corazón y a pensar en tu vida, cuál es la manera, por ejemplo, en la que tú cómo enfrentan las dualidades que están ahí permanentemente, ¿sí? ¿Cómo enfrentas los elementos opuestos?
Pues mira, yo como soy ascendente Géminis, me sucede constantemente que tengo una decisión entre A y B, y ha sido una constante. Entonces sí te podría contar en otro momento cómo he enfrentado esas dualidades.
Habla también este libro de dos piedras, la Urim y la Tumim. Urim y Tumim. Y son unas piedritas adivinatorias que el rey Melquiades le da a Santiago, a nuestro pastor. Urim y Tumim son mencionadas en la Biblia, mira tú, en el Antiguo Testamento. Son piedras adivinatorias. Entonces, las piedras Urim y Tumim se mencionan en varios pasajes. Por ejemplo, en el Éxodo, en el contexto del sumo sacerdote y su función en el tabernáculo. Más tarde, pues, en el templo. Entonces, hay uno de los pasajes claves en el Éxodo, en la versión, por ejemplo, de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia más antigua en español, ¿sí? En castellano, de 1602. Que dice, en el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Aarón es el sacerdote. ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significan para ti? No hay, digamos, una instrucción sobre lo que deben significar las piedras. Me parece que, además, tampoco las tienes que leer en el contexto de la Edad de Bronce, ¿no? Los, digamos, 3.500 años antes de Cristo, empezó esa Edad de Bronce, terminando más o menos a los 1.500 años antes de Cristo, y la cuenta regresiva, ¿no? Y no nos podemos quedar ahí, tenemos que mirar los símbolos a la luz del presente, de lo que somos hoy. El desierto también es otro símbolo importante. El alma del mundo, el viaje iniciático, por ejemplo. Esto es un viaje iniciático, todo. Y los viajes iniciáticos es un arcano que está en todas las cosmogonías esotéricas.
Sí.
Y en todas las religiones. Que es como un proceso ritual o una experiencia simbólica que lleva a una persona de un estado a otro. Por ejemplo, quienes van a misa, la misa es un viaje iniciático. Tú llegas convertido en un pecador, pides perdón, ¿sí? asistes a la muerte y a la resurrección y sales convertido en otro, en otra persona. Es, digamos,
es la simbología.
La simbología es un viaje iniciático, ¿sí? Pues donde asistes a la muerte, pero entras a la resurrección a través de la fe, ¿no? Compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un viaje iniciático y este libro es, en general, un viaje iniciático.
Aprovechando esto que dices de un viaje iniciático, quiero hablar justamente cuando empezaste hablando de simbología y diciendo Santiago, ya esto es un símbolo. Y sí, quisiera ahorita que nos contaras un poco, porque además me parece muy, muy interesante de parte del autor. Es como un gran buscador de respuestas, ¿no? Tiene libros, digo, no solo El Alquimista, tiene su primer libro, El Peregrino de Compostela. A orillas del río Piedra me senté y lloré 11 minutos. Sí. Verónica decide morir. Es decir, todos sus libros tienen búsquedas, tienen mensajes, buscan transformar, nos ayudan a acompañar a estos protagonistas en un periodo determinante de su vida. En este caso, en El Alquimista, acompañamos y somos testigos del viaje iniciático de Santiago.
Santiago.
A ver.
Pues mira, hablamos de cómo se nació esta novela. Y esta novela cuenta, el propio Paulo Coelho nació en el camino de Santiago, el camino a visitar, pues uno, el punto final es finalmente el templo de Santiago, la iglesia de Santiago el Mayor, donde dice la tradición que está enterrado el apóstol Santiago el Mayor, que es distinto a Santiago el Menor. Santiago el Mayor es el hijo de Zebedeo y es uno de los apóstoles. Santiago el Menor también lo es, tiene menos participación en esta historia. Sin embargo, Santiago el Menor es el que es considerado el hermano de Jesús, según la tradición. En fin, el nombre de Santiago nació allí, en el camino. Fíjate que ya eso solo es el símbolo de una búsqueda, como tú lo estás definiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en el camino, está en un viaje iniciático. Está en un punto donde pasa una serie de aventuras, cansancio, pasar las noches, quizás conocer gente, ¿sí? Y llegas finalmente a Santiago, a tu destino final, la capital, pues, de Galicia.
En el norte, ¿no? Al norte,
el norte de España.
Al norte de España, ahora sí que viendo el mapa,
noroccidente,
arriba a la izquierda, ¿no? Y arriba de Portugal.
Finisterra, donde se acababa la tierra.
Claro.
Finisterra. Bueno, y entonces, en algunos contextos esotéricos, Santiago puede asociarse con la idea de ese viaje interior o iniciático. Y podría estar relacionada con la búsqueda de la verdad, del autodescubrimiento, la conexión con las dimensiones más profundas de la existencia. O sea que fíjate, desde el solo nombre nos están enviando un símbolo.
Claro.
Y si tú lo ves, le das un sentido completo cuando entras a la novela. ¿Por qué? Porque la novela es esa media medalla que está ahí esperándote con un montón de símbolos. Entonces hay un montón de medias medallitas y tú vas completando las que en un momento necesitas o las que en un momento estás preparado para conocer. Porque además los caminos esotéricos te dicen todo el tiempo, llegarás al descubrimiento cuando estés preparado. Ahora te falta, tienes que conocer otras cosas. Los caminos esotéricos están llenos de esa afirmación y llenos de símbolos a los que solo puedes llegar cuando pases una serie de etapas.
Fíjate que ahora, ¿no?, hablando del camino de Santiago, bueno, aprovechando el paréntesis para recordarle a la gente que hay unas cosas de este podcast que se escuchan en Spotify en una versión editada de 20 minutos y otras que quedan en YouTube.
¿A quién le regalarías este libro?
Pues fíjate que ahorita que lo estoy pensando, se lo voy a regalar a mis suegros el próximo año que se van por tercera ocasión al Camino de Santiago. Creo que les va a caer bastante bien.
Yo se lo regalaría, creo que independiente de la edad, uno descubriría quién en su entorno cercano está en un camino que puede ser difícil o que cree que es imposible de solucionar. Una persona joven es un lector perfecto.
Yo, fíjate que te sea con lo que me enteré, esto que en Estados Unidos lo regalan a la gente que sale de grado, pues yo creo que me voy a esperar un par de añitos más a que mi sobrino salga también de liceo y yo creo que se lo regalaré antes de que llegue a la universidad.
Sí. Además, mira que cuánto quisiera alguien de mercadeo lograr que su libro se diera como regalo de grado.
Estamos,
generalmente.
O sea, estamos en esa labor. Bueno, Mauricio Arroyave, te quiero dar las gracias, evidentemente, al Centro Comercial Avenida Chile, que en este espacio que abren cada rincón a los libros, estamos rodeados como, yo no, en ningún centro comercial del mundo he visto esto, que pasa uno por un pasillo y se topa con libros. Además, libros que puedes pedir, que puedes hojear, que puedes leer. Eso me parece maravilloso. Aquí en la ciudad de Bogotá, en el Centro Comercial Avenida Chile, a quienes además les damos las gracias por sacarnos del estudio donde normalmente grabamos estos episodios, por darnos esta experiencia. Y bueno, también decir que estamos en Spotify en ediciones de 20 minutos para acompañarlos en diferentes tareas, haciendo el ejercicio, haciendo oficio, yendo de compras, 20 minuticos ahí en sus oídos. Y para quien tenga más tiempo o quiera mayor compañía, nos puede escuchar sin edición, sin cortes en YouTube, ¿no? Lo que dure la conversación. Hemos hablado ya, Mauricio, de varios libros en el culto.
Hemos hablado de La insoportable levedad del ser, hemos hablado del Código Da Vinci, hemos hablado de Tokyo Blues, de Murakami. Bueno, hoy hablamos de El alquimista.
El alquimista.
La sombra del viento.
Sombra del viento.
Ruiz Zafón.
¿Cómo me gocé ese audiolibro?
Sí, ¿no?
Ese me lo eché en audiolibro y me lo gocé mucho.
Yo no he podido con los audiolibros, te lo
cuento. Pero te convenceremos en algún punto.
No, me duermo, me quedo profundo. ¿Qué hago, pues?
O sea, convenceremos.
De verdad, me quedo profundo.
Te voy a llevar conmigo a la ciclovía para que caminemos.
Si de pronto me distraigo y digo, ¿qué era? Y entonces lo tengo que devolver. ¿Y esto por qué? Porque me distraje pensando en la mosca que pasó, ¿no?
Oye,
yo soy más del libro.
Estos 5 episodios del culto de esta primera temporada en 2023 quedan ahí disponibles en Planeta de Libros Colombia para que nos quieran seguir conversar con Mauricio Arroyave en El Ojo Nuclear. Pues estamos ahí en redes presentes conversando y en el 2024 continuaremos. Ya avisaremos tú, Mauricio, en tus redes, Planeta de Libros Colombia en las suyas, la nueva selección de libros de culto que tendremos para conversar.
Entonces salimos en febrero, digamos. ¿En enero?
¿En febrero?
En enero, bueno, es que en enero están...
En enero nos despabilamos, sí, ¿no? Retomamos, nos inscribimos al gimnasio.
Uh-huh. Hacemos las proposiciones que nunca vamos a cumplir.
Yo voy a aprovechar seguramente los libros de dieta, ¿no? En enero tendré por ahí, estaré buscando alguno.
En enero es cuando la tarjeta de crédito queda en deuda por el gimnasio, básicamente.
Sí, yo como ya lo pagué antes, entonces ya no me voy a meter en eso. Pero pues muchas gracias de todas maneras a toda la gente que nos escucha, que nos deja comentarios. Muy contentos de leerlos en las plataformas donde estamos, principalmente Spotify y en todas las plataformas de donde se escuchan podcasts y en YouTube. Mauricio Arroyave, El Ojo Nuclear en redes, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ustedes.